Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Langosta Literaria.
Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Hola a todos nuestros escuchas que han estado muy quejumbrosos en redes sociales porque no hemos subido nuevo capítulo, pero ya estamos comenzando una nueva etapa también en los podcasts. Vamos a estar subiendo con mayor frecuencia, o al menos eso esperamos hacer, y nos encantará tener todos los comentarios de retroalimentación o de temas que les gustaría escuchar o de también personas que les gustaría tener en cabina. El otro día nos mandaron un mensaje en La Langosta que por favor regresara Romeo Tello, que lo extrañaban mucho en Perú. Entonces, bueno, pues para nuestros amigos de Perú, muy pronto también lo tendremos en cabina. El día de hoy tenemos un programa muy rockero. Tengo a dos invitados aquí, bastante rockerones. Pero, curiosamente, no vamos a hablar de rock. Sin embargo, sí de algo bastante, no sé cómo decirlo, pero muy importante también, que es poesía. Hoy vamos a hablar de poesía, nada más y nada menos. Seguramente será un primer capítulo de varios de poesía que tendremos que abordar, porque es un tema que da para una temporada o un programa especial en general de poesía. En la cabina están Carlita Bañuelos. ¿Cómo estás, Carlita?
Hola, querida Jackie. Muy contenta de esta invitación aquí para platicar de la poesía, que yo creo que sí es también muy cercana al rock, ¿no? A la música.
Sí, ¿no? Y también está en cabina César Aristides. ¿Cómo estás, maestrazo?
Bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes y de platicar de un tema muy descuidado, mendigos, y de un tema apasionante como es la poesía. Y la poesía en su dimensión más amplia y saludable, que es la buena poesía.
Muy bien, maestrazo. Pues empecemos, si quiere, con usted. Vamos a hablar de Idea Vilariño. Es una de las poetas quizá menos conocidas, hablando en general o de lo más comercial, ¿no? Como que no es muy conocida, pero usted se ha encargado de promocionarla. Aquí César la ha recomendado hasta el cansancio. Pero bueno, platícanos, César, de Idea Vilariño.
Sí. Bueno, esta recomendación viene a cuento por varias cosas. Una, que es quizá la comercial y que es la que tiene que ver con los homenajes y celebraciones, pues en este año precisamente se cumple el centenario del nacimiento de Idea Vilariño, una poeta uruguaya que tuvo una vida muy discreta. No era una poeta del reflector, era una poeta que gustaba pues de dedicarse a lo suyo, que era la escritura de poesía, pero también a la traducción y a la docencia. Y también era una investigadora de literatura. Es de la generación de Benedetti, que también en este año creo que cumple 100 años de nacimiento. Es de la generación de Fierro, de la generación de Onetti, de Juan Carlos Onetti, con quien mantuvo una relación amorosa intensa, pero también llena de silencios. Incluso uno de sus libros, el más conocido, se lo dedica a Juan Carlos Onetti. Y en ese libro le escribe versos que tienen que ver con la cotidianidad, que tienen que ver con la cercanía amorosa, pero también como un amor totalmente desolado, un amor triste, un amor lleno de amargura. ¿Por qué? Porque los dos eran unos personajes extraños, por decirlo de algún modo. Había ocasiones, esto lo he platicado ya y lo voy a volver a comentar porque creo que vale la pena, había ocasiones en las que ellos rompían esa relación. Y entonces el pinche viejo Netti le hablaba y le decía, ven, por favor, te necesito, acércate a mí, ven, por favor. Y entonces Idea le decía, ya, cabrón, ya no chingues, yo ya estoy con otra persona, estoy tratando de rehacer mi vida, estoy bien. No, te lo suplico, por favor, ven, quiero hablar contigo, necesito es que estés a mi lado. Entonces esta mujer a veces mandaba la chingada con quien estaba y se iba a casa de Onetti. Entonces llegaba y decía, ¿qué querías decirme? Entonces ella pasaba a la sala, me imagino, a su habitación y se quedaba sentada y él regresaba a un sillón, se tomaba una copa de whisky, de coñac, de lo que fuera, de vino, de Rioja, y no decía nada. Y entonces ella después de un rato decía, ¿para eso me hiciste venir, cabrón? Y entonces ella tenía que salir casi, casi huyendo, porque la presencia de Onetti la lastimaba muchísimo. Y no estoy diciendo que eso la marcara como poeta, no, sería muy pendejo y muy simplista de mi parte afirmar tal cosa. Pero sí es en una línea, que eso es bien interesante, es una línea, la desolación, la amargura y el abandono y la dejadez ante la muerte, que mantuvo Idea Vilariño, fíjense bien, desde que empezó a escribir como a los 13, 14 años. Sus primeros poemas publicados, que aparecen en este libro muy bello que publicó Lumen, que reúne su poesía, que se llama Poesías, y de Idea Vilariño, hablan de que ella parece ser que a los 14, 15 años tiene publicados sus primeros poemas. Y en todos ellos hay una característica que también es muy peculiar y que yo creo que define muy bien la personalidad, tanto física, tanto de actitud cotidiana como la personalidad literaria. Esto es que Idea Vilariño escribía versos muy seguidos, versos muy contundentes, pero de una ligereza absoluta, de una aparente sencillez, pero que encerraban todo un mundo de dolor, de sufrimiento, de desamparo y un deseo a veces también amargo, oscuro, muy velado de la muerte. Y hay que entender también una cosa que tiene que ver con la poesía. La poesía es de temperaturas y de velocidades. La poesía de Idea Vilariño, si hablamos de velocidades, es una poesía lenta. Así como en la música hay un andante o hay un scherzo, la poesía de Vilariño es lenta, es una poesía pausada, donde los versos y los encabalgamientos se van dando de una manera sencilla, quizá contenida, ¿sí? Y su temperatura es fría. Yo pienso, si tendría que definir a Idea Vilariño como poeta, me imaginaría a una mujer suave de piel, desnuda, pero fría, una piel fría. Y al decir desnuda lo digo en un sentido de devoción, no en un sentido psicalíptico ni pendejo, no, en un sentido de que la mujer como esencia poética tiene una tersura en sus versos que a veces esa gelidez, esa frialdad nos permiten entender un mundo en el que parece que las cosas no se van a lograr, en el que parece que es más fácil acercarse al exterminio que a darle un aliento al amor, porque también uno de sus grandes temas fue el amor. Pero no, no quiero tampoco estar hable y hable aquí. Carlita Bañuelos tiene mucho que decirnos, mi querida Carlita, tú tienes que hablarnos de otro poeta.
Hola, querido César, muchas gracias. Sí, en esta ocasión voy a hablar de Raúl Zurita y mi aproximación hacia platicar sobre Raúl Zurita es más de vivencia que del intelecto. Es decir, yo no llegué a Raúl por una cuestión intelectual, sino por una vivencia. Trabajé de 2013 a 2016 en la Feria del Libro de Guadalajara y mi encuentro primero con Zurita fue en uno de los pasillos de la FIL. Él estaba caminando, era 2015, y entonces en la Feria del Libro de Guadalajara hay algunos autores los reciben anfitriones, que son profesores de la Universidad de Guadalajara o algunas otras personalidades del ámbito cultural que van y recogen a ciertos autores y los acompañan durante su estadía en la feria. Y así fue cuando vi a Raúl por primera vez. Estaba justo caminando con su anfitrión y entran a un salón un poco extraviados, pensando que era la sala de autores, una sala que está como en la trastienda de los salones de la feria, donde los autores y otras personas se reúnen antes de su evento, ¿no? Entonces, estaban buscando ese espacio, no lo encontraron y se metieron a un salón de una presentación que no recuerdo cuál era. Pero recuerdo que fue para mí como muy tierno, creo que es la palabra para describirlo, porque el anfitrión de Raúl era un profesor muy alto y Raúl es menudo, es un señor menudo, casi frágil, un poco jorobado, enjuto, y que entran a este salón en el que estaban extraviados y se sientan al final de la fila y él se sienta como si fuera un niño como regañado de la escuela hasta el final de la fila con así como hasta encorvado ahí. Bueno, yo ya me acerqué y les dije que sí, estaban buscando el salón de autores y ya me dijeron que sí. Bueno, pues ya los escolté como a ese espacio y recuerdo que ya se sentó y le dije, bueno, ¿quiere algo de tomar? Y me dijo que quería una Coca-Cola. Entonces le acerqué su Coca-Cola y no recuerdo si fue ese mismo día o fue un día después, la verdad ya la memoria no es tan nítida en eso, pero fui a la lectura que tuvo en el Salón de la Poesía, que es un espacio muy bonito de la Feria del Libro de Guadalajara, que es probablemente de los espacios más, no sé si que pasen un poco como, no son de los más grandilocuentes, pero sí creo que son de los lugares donde pasan las cosas de las más interesantes que suceden en la feria. Es un espacio chiquito donde a quienes asisten les dan por ahí también un trago de tequila y bueno, y es una lectura. Y se vuelve un espacio muy íntimo. Y ahí fue cuando por primera vez tuve la oportunidad de estar en una lectura de Raúl Zurita. Y para mí fue como un poco regresando a la idea de Jackie del rock. Poco es esa sensación de estar en un concierto, de estar en un momento que es un momento único. Que sabes que ese momento no se va a volver a repetir nunca jamás en la vida. Y la energía que sucede en ese espacio pues te marca de alguna manera. Y presenciar a Zurita en una lectura, para mí fue como una especie de ver una fuerza de la naturaleza, ¿no? Porque ver a este señor que estaba todo extraviado de repente en los pasillos y todo pequeñito, de repente se sube al escenario y, bueno, al taburete, cosa ahí del salón de la poesía, y se convertía como en una voz súper potente, una energía muy fuerte, muy poderosa, que sí te deja huella, ¿no? Y ese fue como mi primer momento con Raúl Zurita, y a partir de entonces pues ya lo empecé como a leer, y tal vez no pueda yo hablar en términos más teóricos de la poesía de Raúl, pero para mí es esta poesía que tiene que ver como todo arte, pues con la expresión de la experiencia humana, ¿no? Muy ligado al sufrimiento, creo que es como algo muy corporal en su caso, y que está ligado como a muchas cadenas de sufrimientos, pero también al amor y a la esperanza, tal vez, o a un refugio que se puede encontrar en el horror, también en sus palabras. Un poeta que además no solamente habitó o ha habitado su obra, la página en blanco, la página escrita, sino que a lo largo de su carrera ha tenido varias acciones artísticas. Por ejemplo, en el 82, unos avionetas en Nueva York, con el humo de las avionetas, escribió 15 frases en el cielo de Nueva York. Frases pues potentes, ¿no? Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es herida, mi Dios es gueto, mi Dios es mi amor de Dios. Y años después, en el 93, con una excavadora en el desierto de Atacama, escribieron Ni pena ni miedo, que también es como una frase que uno vincula de una manera como muy directa con su obra. Y bueno, en el inicio de su vida, de su, digamos, trayectoria poética, ahí lo detienen cuando la dictadura chilena, el golpe de Estado de Chile en el 73, ahí lo detienen y lo encierran junto con otras 800 personas en una bodega de un carguero. Ahí también lo torturan y de alguna manera ese es el punto de quiebre. Ese hecho marca como la creación, el inicio de su creación artística. Él está estudiando ingeniería y un par de años después crea junto con otros artistas y escritores un grupo que se llamaba CADA, Colectivo de Acciones de Arte, que buscaban retomar o hacer diversas acciones en el espacio público para expresar lo que significaba la vida en una dictadura. Y una de esas acciones fue que él se marcó una de las mejillas con un hierro candente, y que esa fotografía es la portada de su primer poemario, que es Purgatorio, en el 75. Y bueno, pues ahí ya hay otras muchas cosas, pero tampoco quiero acaparar tanto la palabra. Pero un poco eso fue mi, digamos, mi encuentro con Raúl Zurita a partir de pues, el azar, la casualidad. Y ya luego Jackie y yo tenemos otra anécdota, pero ahorita la compartimos.
Pues que la cuente Jackie, ¿no? También para que nos platique más sobre este
Zurita. Sí, ahorita para... se las contamos. A mí algo que me gustaría comentar de los temas que abordan los dos es primero en el caso de Raúl Zurita, efectivamente, en términos de su poesía, es un poeta que habla mucho sobre el sufrimiento, precisamente por el contexto en el que también le toca vivir, dictaduras y demás, ¿no? Protestas reprimidas. Pero ese sufrimiento se ve en sus palabras, pero también en las imágenes que crea a través de esas palabras, por los recursos que emplea y por las referencias que hace seguido a temas como la naturaleza o temas como las piedras o las montañas. Por ejemplo, en Cielo Abajo hay una parte en particular que a mí me gusta mucho y que creo que habla o demuestra un poco eso, es solo voy a leer un fragmentito. Dice, me habría gustado dejarle algunas flores a Beli, pero ya hace mucho que aquí las únicas flores que se dan son las piedras. Hondo es el pozo del tiempo. ¿Ves allá al fondo esas montañas? Sus cumbres están tapadas y quizás llueva. ¿Te imaginas el mar cubriendo otra vez ese pedrerío, papá? No me hablas, papá. Pero esa parte, por ejemplo, de las únicas flores que se dan son las piedras, pues te crea toda una imagen y te dice muchísimo de qué está, qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay atrás o qué te está diciendo este personaje que se está despidiendo y diciendo que va a partir? Y a lo largo de todo, de toda su poesía está eso. Y otro de los temas que también me gustaría comentar en el caso de Idea Vilariño es esta especie, la frialdad de la que hablabas ahorita, César. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a la poesía de Emily Dickinson, que son dos poetas que en apariencia son completamente distintas, pero que a lo mejor en la esencia de su obra sí se parecen, ¿no? En el caso de Dickinson, es una poeta pues bastante extraña, ¿no? Muy extraña en su poesía, los distintos significados que hay de su obra, pero también en la forma de su propia vida, ¿no? Fue una poeta, una persona que estuvo recluida, en una habitación durante muchos, muchos años por decisión propia, no porque se lo impusieran. Entonces, sí, también dentro de esto hay como una especie de halo de misterio que envuelve a los poetas, ¿no? Como esta idea de que cuando uno piensa en poeta, piensa en una persona que ha sufrido mucho, una persona que ha, ¿no? Por eso le llaman también a los poetas malditos, por las vidas que tuvieron, por los desenlaces que tuvieron, ¿no? En el caso de Pizarnik, por ejemplo, desenlaces trágicos. En el caso de... a mí hay un poeta que me gusta mucho, que alrededor del mundo sí lo tiene Penguin, pero acá en México no. Que creo que acá en México no lo tiene nadie, si pueden echarle un ojito. Se llama John Keats. Es un poeta inglés, es un poeta del romanticismo, es muy, muy bueno. Pero también tuvo esta vida muy trágica de que no vendía ni un libro durante su vida, que se le consideraba un fracaso, que él muere de tuberculosis muy jovencito, a los 28 años, y que tiempo después de su muerte empieza a tener bastante reconocimiento, y ahora hay maestrías, ¿no?, sobre él. Pero no sé qué opinen también de estos temas.
Bueno, ya que estaban mencionando, digamos, esos paralelos que los surrealistas llaman vasos comunicantes entre Emily Dickinson y esta mujer, Idea Vilariño, pues sí, hay mucho de cierto. Emily Dickinson sí vivió recluida, encerrada en su habitación muchísimos años. Y como dato interesante, hay un cuento de William Faulkner que se llama Una rosa para Emily, que hace una especie como de retrato de Emily Dickinson encerrada en ese cautiverio, y donde hace el retrato de una mujer que muere sola, abandonada, y que cuando le encuentran el cadáver, pues nada más está la mujer postrada con una flor. Y hay un poeta mexicano muy bueno, que no es quizá ahora tampoco atendido, que es contemporáneo, que se llama Francisco Hernández, y tiene un libro, precisamente ahorita no recuerdo el nombre, dedicado a Emily Dickinson, ¿no? A este personaje también, porque su poesía era también muy ceñida de poemas cortos, no escribía poemas largos, o al menos los más reconocidos son poemas cortos, que hablaban del castigo de Dios, de la soledad, del aislamiento, de la malogración del amor, por decirlo de esta manera, y tiene que ver, por ejemplo, también con la cuestión que trabajó Idea Vilariño, ¿no? Idea Vilariño es una poeta, como decimos, pues también de la postración, del abandono, la soledad, que le debe mucho, creo yo, y ya para hablar un poco más como de conexiones literarias, que le debe mucho a lo que hizo Pedro Salinas en su momento. Pedro Salinas es un poeta español cuya mayor característica, o de las mayores características, se podrían decir una, que es un poeta del amor, pero de un amor existencial, que esto es bien interesante, de un amor que tiene que ver con la contemplación y asumir el amor como una idea maravillosa, pero también asumir que el ser humano es el que doblega el amor, o el ser humano el que ensucia al amor, pero de una claridad impresionante. Cuando yo leí por primera vez a Idea Vilariño, no pude menos que pensar, esta chava quizá leyó a Pedro Salinas, porque Pedro Salinas, aunque tuvo poemas, sí, muy extensos y composiciones muy largas, su transparencia es tan profunda y su aparente sencillez, no machadiana, sino más metafísica, transmite una libertad en el amor que a veces tiene que ver con un sufrimiento, con un goce tenebroso, con un goce lleno de dolor. Y entonces ahí creo que Idea Vilariño se enganchó con ese tipo de expresiones, porque si bien hay poetas como Vicente Aleixandre, que son poetas exclusivos del amor, hay una paradoja ahí. Por ejemplo, Vicente Aleixandre es un poeta explosivo, expansivo, es un poeta fulgurante, de imágenes vibrantes que cabalgan entre los versos, de tactos, de besos, de caricias, de texturas, de rudezas. Y curiosamente, Vicente Aleixandre pasó muchísimos años de su vida postrado en cama, enfermo, el cabrón, ¿no? En cambio, con Pedro Salinas, que nada más vivió creo que 60 años, hay una poesía que lo distingue, y es como les decía, el amor dicho de una manera muy sencilla, muy ceñida, pero con una profundidad devastadora. Habla del amor como ningún poeta quizá había hablado hasta entonces, porque los poetas habían hablado del amor con ese deseo de tener el cuerpo, ¿no? Y eso se decía desde los poetas de los siglos de oro, ¿no? Desde ese deseo de tener, de que no se acabara el encuentro carnal, ¿no? Pedro Salinas habla del amor con una idea de libertad. Hay una imagen que es bellísima que dice que algo así como que el amor es un poco como esos árboles que aceptan a los pájaros, pero no los detienen, que también les permiten seguir su vuelo. Y dices, no me chingues, apaguen las putas luces y vámonos, porque tiene una capacidad de decir que el amor es libertad, que el amor no es un compromiso, el amor es un deseo súbito, puro, un estallido de lumbre, pero esa lumbre no te quema, esa lumbre te cobija, esa lumbre te ilumina y te permite avanzar. Entonces, esto creo yo que lo entendió Idea Vilariño, y curiosamente Alejandra Pizarnik, ¿no? También lo entendió, porque es un tipo de poesía que va como en esa línea, ¿sí? Tratar de asumir el instante, tratar de tener el momento exacto en que el beso o el ayuntamiento carnal o la conjunción amorosa dejan de ser un acto físico para convertirse en un acto espiritual. Lograrlo es muy complicado. Y creo que lo que hizo Pedro Salinas tocó, según yo, tocó a Idea Vilariño y tocó a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, ¿no? Incluso creo que hasta Blanca Varela, esta excelente poeta peruana, ¿no? Incluso a una poeta que nadie lee ahora, y que creo yo que es justo acercarnos a ella, mexicana la cabrona, Isabel Freire. ¿Quién lee a Isabel Freire? Nadie. Y sin embargo es una poeta de una transparencia, y que también, como Vilariño, tuvo su momento de inquietud social, porque hay que mencionarlo. Vilariño, cuando estalla la revolución en Nicaragua, cuando estallan esos movimientos en Centroamérica que buscan derribar a los dictadores, Vilariño expresa en algunos poemas ese descontento. Pues Isabel Freire también, pero Isabel Freire, pues nadie la lee, ¿no? Entonces son de esas poetas que a veces uno tiene que regresar para entender que la poesía a veces no la hacen las vidas tan trágicas, ¿no? O sea, comentaste de Pizarnik, ¿no? De esa vida trágica. Dicho chamaquita, desde chavita barrosa, medio gachita, feíta, la chingada, eso la marca y le pone sus chingas, ¿no? Porque a un adolescente eso lo madrea. Y a ella, de ahí vino muchas cosas, inseguridades, todo, hasta que se rompe la madre ella solita. Pero hay otras voces contemporáneas a ella, como Isabel Freire, o me atrevería a decir quizá como Elsa Cross, también poeta mexicana, o como las que se descubren, que son muy contemporáneas y muy asociadas al maestro Zurita, como esta Marosa Di Giorgio, o esta Tamara Kamentzais, ¿no? Creo que son dos argentinas, ¿no? Que son poetas de la experimentación, son poetas de la fractura, son poetas que en Sudamérica tuvieron un impacto muy fuerte con las vanguardias, y que a veces incluso las mismas vanguardias les hizo daño, porque se quisieron ir más allá, quisieron ir al límite, y de repente se pierden en ese calabozo de los ismos, donde lo único que queda es mejor regresar, porque hay que tener muy presente que en la poesía la tradición es una palabra, ¿sí? La poesía es poesía donde quiera que se manifieste. Desde los siglos de oro, con Lope de Vega, Garcilaso, Góngora, el demonio Góngora, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Y yo creo que eso lo tiene bien asumido, por ejemplo, Zurita, porque incluso después de estos espectáculos, por decirlo de alguna manera, poéticos, de las frases y de las frases en el cielo grabadas en el desierto de Atacama, Él reconoce y asume que la poesía se encuentra en esa voz doliente, en esa voz cabizbaja, en esa voz triste, que también es una voz que está preñada por la amargura y la desesperación. Entonces creo que ahí hay que tenerlo como muy claro, ¿sí? Hay muchas marcas que ha dado la historia literaria, ¿no? Los periodos, siglo de oro, modernismo, estridentismo, en fin, muchos modos, pero la poesía es una esencia, es una voz que a través de todas las voces literarias prevalece. Y si un género puede salvar, literariamente hablando, al ser humano, esa es la poesía. David Huerta, un poeta que se me hace muy digno de un premio Nobel de literatura, y conste que hoy no me he metido nada, no estoy pinche moto caguamo ni pacheco. David Huerta es un poeta extraordinario, que no le pide nada a ningún poeta, y que a mi juicio hoy merecería incluso un premio Nobel de literatura. Bueno, David Huerta en sus cursos y clases decía, citando a Juan Ramón Jiménez, la inmensa minoría de los poetas.
Estoy completamente de acuerdo en lo que mencionaba César, y también creo que ese es a veces, o al menos a título personal, y creo que ya te lo había dicho en algún momento, hay como este miedo hacia acercarse a la poesía, ¿no? Porque te la plantean, o al menos en la escuela es así. En la escuela hay como dos caminos. Uno, o es muy complicada, ¿no? Y esto es como para gente. Y te lo dicen, esto es para gente que ya lee, esto es para gente que ya sabe del tema y demás. O la dos es que es muy aburrido, ¿no? Y que solamente sirve para los festivales de las escuelas y para, ¿no? Que además tienes que declamar poesía y no la puedes leer o solo, ¿no? O no la puedes leer en silencio también. Y creo que eso es algo que sería bueno quitarnos como esas ideas que nos vienen
totalmente de acuerdo.
Llenando, porque no nos ayudan a acercarnos a otros poetas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer por recomendación de Joaquín, leía T.S. Eliot, ¿no? La Tierra Baldía, que es un poema dificilísimo, sí es dificilísimo, pero también creo que ahí está parte de lo rico de leer poesía, es que cada quien va teniendo su propia reinterpretación, o sea, su propia interpretación de lo que quiere decir el poeta, y creo que ninguna interpretación es que sea correcta o incorrecta, sino que cada lector le da vida a ese poema a través de las imágenes que se va creando. A mí, por ejemplo, les comentaba de John Keats, pero hay otros poetas quizá menos conocidos actualmente, porque sí siento que es un género que pues sí es un género bastante golpeado, ¿no? Por la industria, por los premios, por los lectores. Hay un poeta que se llama Billy Collins, que es un poeta estadounidense, pero escribe poesía con humor, que yo no había leído este tipo de poesía que te hace reír, ¿no? Por lo absurdo de las situaciones. Pero lo que plantea, por ejemplo, este poeta, y él también se burla, pues es que habla de la vida cotidiana, ¿no? De un escritor, de un señor que está sentado y que está pensando en lo que está viviendo, o que ve al perro pasar y entonces a partir de eso se le ocurren ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, a él decía en una conferencia que su esposa le comentaba, bueno, tus personajes no hacen mucho, ¿no? Se lo pasan sentados, se lo pasan tirados. Eso creo que también es muy, pues muy enriquecedor para la poesía y sobre todo que se aborde desde un punto de vista de risa, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de Eliot, que, bueno, muchos dicen La Tierra Baldía es una especie de, pues sí, una especie de metáfora también hacia las guerras, hacia lo que es el sufrimiento, hacia lo que es el hambre, ¿no? Por ahí tiene una frase como, te enseñaré lo que es el miedo en un puñado de polvo, me parece que dice, ahorita lo encuentro bien, o la partida de ajedrez que también tiene por ahí Eliot, etcétera. No sé, Carlita, tú.
Mi experiencia con la poesía tiene que ver con el momento presente, sobre todo. Me parece que de las cosas más interesantes de la existencia y que es además una... un momento en el que uno, bueno, el budismo y cualquier otra cantidad de filosofías es como estar en el momento presente. Y a mí con la poesía me pasa eso, es estás ahí, ya sea que la estés como en un recital o en una lectura y estás como ahí, o cuando la lees es como no hay otro espacio al cual irte más que es ese momento y eres tú con esas palabras que crean un espacio y que por lo menos para mí en muchos momentos es un espacio de refugio. Además de todas las imágenes que te puedan generar, ¿no? Con todo lo que cualquier poeta pueda expresar, como todas esas imágenes que me parece que es muy, muy, muy bello, para mí sobre todo es como la experiencia del momento presente y en ese refugio también a veces encontrar pues un espacio de resistencia, ¿no? Por ejemplo, yo sí lo viví como de una manera clara en esta pandemia, en los que de repente había días en los que pues era duro todo, ¿no? El encierro, sí, claro. Todo lo que ha significado para todas las personas el 2020, la pandemia, en fin. Y estuve leyendo Elegías de Duino, de Rilke, y en verdad que había unos momentos en los que, híjole, sentía que me hablaba, ¿no? Entonces creo que eso es muy bello de la poesía, y que también, como menciona Jackie, pues muchas veces nos pintan el género como una cosa de eruditos o de personas que han leído un montón y todo esto, y creo que justamente eso aleja pues a las personas en general a acercarse como a esta experiencia que no requiere pues realmente de un gran bagaje. Claro que hay poetas, o sea, o habrá obras más accesibles que otras. Sin embargo, creo que solamente la experiencia de leerlo va a hacer eco en cada uno de nosotros, y que cada quien va a conectar de manera distinta, ¿no? Porque es como la conexión de la experiencia de quien está escribiendo eso con la tuya. Yo tengo una amiga muy querida que se llama Citlali Rodríguez, que es una poeta mexicana joven, que tiene, por ejemplo, un poemario que se llama Joss, que es Quijada, pero que es la película de Steven Spielberg. Entonces, todo este libro de Sisi pues habla de cómo ella, cuando creció, pensaba que yo significaba tiburón, porque pues era la película de Steven Spielberg, y a partir de eso pues ya ella crea como toda esta obra, que habla de cosas como muy, puede ser como muy de cultura popular, como puede ser esta película de Steven Spielberg, y de repente habla de cosas como el duelo de una amiga, ¿no? El duelo por la pérdida de una amiga en un lugar particular, y entonces creo que esa experiencia particular compartida a través de la palabra hacia los demás, pues es una conexión como muy, muy hermosa, y que puede en verdad sí ser un bálsamo, aunque suene muy cursi, sí puede ser un bálsamo en días asiagos, ¿no? O sea, sí creo que no importa tu nivel de lecturas o lo que sea, sí creo que la poesía es una cosa que te arropa, que te abraza y que te permite vivir como el presente, y de alguna manera también no sentirte solo. Esa ha sido como un poco mi experiencia.
No, y mira, perdón que me meta, pero ahorita que dijiste que quizás suene un poco cursi y todo, no lo es, porque la lectura de poesía precisamente eso es lo que te pide, si es que pide algo, que tengas un poco un momento como de contrición, un acto de devoción para que tú te acerques a las palabras. No puedes leer un poema como lees una novela o un cuento. La poesía tienes que leerla en voz alta, tienes que ir por el poema, acercarte al poema, rodear el poema, y cuando lo tienes leído, regresar y darle otra lectura. ¿Por qué? Porque la poesía, eso es lo mágico, lo purificador que tiene, por decirlo de alguna manera. Y no entremos en una cuestión de misticismo, aunque tiene mucho de eso. La poesía, si no entra uno con ese fervor, es un poco como los creyentes. Cuando uno reza, cuando uno cree en Dios y rezas, no puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, chinga. Ah, Padre nuestro que estás en los cielos. No. Cuando la gente reza, cuando la gente tiene la conciencia de rezo, de plegaria, hay un contacto con la divinidad. Y con la poesía se da ese contacto siempre y cuando el lector quiera tener o mantener o alentar ese contacto. Y la poesía, para todos aquellos que dicen que no se entiende, es aburrida, no, la poesía lo único que te pide es que entres con disposición, ¿sí? No se necesita entender cabalmente lo que te dice el poeta. La poesía es para sentirse, no para entenderse. Si las personas quieren leer, por ejemplo, ahorita que mencionaban La tierra baldía de Eliot, con la idea de entender qué pasa en su momento por la cabeza del poeta, se jodieron. Hay que entender por qué el ser humano, no Eliot, escribe esa tristeza, esa amargura, esa desesperación. Ya los estudiosos se van a dar cuenta de que está viviendo los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya los estudiosos nos van a dar las fechas en que se publica y qué está pasando históricamente en ese momento. Pero mientras el lector de aquí, de Singapur, de Tailandia, de Canadá o de Campeche, va a encontrar en La tierra baldía una esencia, un sonido, un susurro de dolor, de tragedia, de asombro incluso, ¿no? Y eso es lo que nos permite la poesía. Cuando decías que era como que te abraza y te cobija, es maravilloso, porque así lo es. La poesía, uno está en la circunstancia más complicada dentro de este confinamiento, y un libro, por ejemplo, pienso de bote pronto, Antonio Machado, lo abres y te cuento un paisaje de Sevilla, y así lo salvado, la verdad. Te transporta, te cobija, como bien lo dices, mi queridísima Carla. ¿Sí? Te permite entrar en esa otra realidad donde todo lo espiritual pierde ese cariz místico y se convierte en ultraterreno, como diría Hermann Brock. Va más allá del cielo, va más allá de los sentidos, va más allá de lo que se percibe, se vuelve mágico, se vuelve fantástico. Si pudiera haber una alegoría para el cielo real, para el cielo cristiano, la poesía sería uno de ellos, sin duda.
Sí, completamente de acuerdo.
Carlita, ahora cuéntanos esa anécdota con
Sí, cuéntanos con la anécdota con Zurita.
Ah, pues yo tengo a Zurita en tres actos. Sobre todo porque ha sido este encuentro presencial, o sea, como casual, azaroso, de ver a la figura, ¿no? El segundo fue justo en Ciudad de México. En el 2017 tuve una lectura en Casa del Lago. Yo recuerdo que traía ahí como un dolorcillo del corazón. Y entonces en aquel momento él pues recitó varias cosas, pero recitó un proyecto que se llama Tu vida rompiéndose, que son 22 frases que proyectaron de manera sobrepuesta en los acantilados de la costa norte de Chile, que son imágenes de lo que un ser humano verá en su paso sobre la tierra. Y lo recitó y pues sí recuerdo haber llorado en ese momento porque es muy poderoso la manera en la que lo recita. Y las palabras también son muy poderosas, ¿no? Porque empieza, por ejemplo, dice, verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás un país de sed, verás cumbres, verás el mar en las cumbres, verás esfumados ríos, verás amores en fuga, verás montañas en fuga, verás imborrables erratas, verás el alba, verás soldados en el alba, verás auroras como sangre, verás borradas flores, verás flotas alejándose, verás las nieves del fin, verás ciudades de agua, verás cielos en fuga, verás que se va, verás no ver y llorarás. Y pues es un poco como una especie de testamento en adelantado, yo así lo sentía porque es como pensar en la experiencia propia, en todo lo que uno durante la vida va a ver y que eso, cómo te va marcando, ¿no? O sea, verás amores en fuga, creo que es muy bella y al mismo tiempo es muy dolorosa la frase, ¿no? O imborrables erratas, todos los errores que cometemos o que cometen otros o los que se nos van de repente, se pueden ir en los libros, que incluso a veces pueden ser hermosas. Yo me emociono mucho cuando veo una errata en algún libro porque sé que es también parte de pues del ser humano, ¿no? Como equivocarte como...
Que hay un humano detrás.
Que hay un humano detrás. Y creo que también claro. Eso es como lo hermoso de la poesía, que un poco retomando lo que mencionaba Jackie o lo que también mencionaba el maestrazo sobre estos personajes que luego son como muy atormentados, ¿no? O sea, como suicidas o poetas malditos o el mismo Zurita que se quemó la mejilla o que de alguna manera también su cuerpo es como una especie de conductor de, no sé si esa divinidad o de esa espiritualidad. Yo sí creo que son pues seres tocados, ¿no? Por algo.
Sí, sí, sí.
Una especie de antena de una especie de antena del tiempo que se vive, una especie de antena de su misma existencia, catalizadores tal vez, ¿no? Por eso también son personajes tan atractivos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres son personajes atractivos porque pues justamente a través de ellos se experimentan un montón de cosas que luego plasman en su obra.
Sí, y ahorita que decías esto es bien interesante porque esta idea que se tiene del poeta como un ser enigmático, ser especial o ser superior, híjole, pues les voy a echar a perder a todos los que tenían esa idea, pues es absolutamente falsa, ¿no? El poeta es un hombre común, el poeta es un hombre que sale al mercado, es un hombre que se compra sus cervezas, es un hombre que si vive solo es porque se puede volver insoportable, neurótico. el poeta es un obrero, el poeta es un editor, el poeta es un carpintero, en fin, tantos oficios que hay como tantas participaciones tiene el hombre en la vida. Y lo interesante del caso es que, por ejemplo, ahorita tú que leías estos fragmentos de Zurita y que nos de alguna manera nos compartes como esa desazón que tú pasabas por aquel momento en tu vida personal y de repente escuchas eso y es como si alguien te hubiera dicho, a ver, ven, esto nada más es para ti, escúchalo tú. Y esa es una de las grandes también cualidades y virtudes de la poesía, ¿no? Y por ejemplo, me imagino, y yo había apartado también algunos poemas de la Vilariño, porque de alguna manera resumen, ¿no?, lo que uno hubiera querido en su vida o lo que nos pasó en la vida, ¿no? Entonces voy a leerles un poema, digamos que siguiendo esa línea que no es providencial, no es una línea en la que uno dijera esto es para celebrarlo, no, pero es parte de la vida. Y si otro lo dice o si otro lo escribe y nos acomoda, es porque eso nos hace más humanos, nos hace más sensibles y eso nos permite también apreciar más la poesía. Este poema se llama Te estoy llamando y viene en el libro Poesía completa de Idea Vilariño que publica Lumen. El poema dice así: amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz te estoy llamando, con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Es sin duda un poema bello, sencillo, ceñido, pero nos habla de todo ese dolor que transmitía la pinche Idea Vilariño, ¿no? Digo pinche porque no le puedo decir una grosería más cabrona que se merezca, porque realmente también era esas mujeres terribles, ¿no? Hay una anécdota que les diré, el pecado, no el pecador, de que en una reunión la canija Idea Vilariño había como con tertulios de su generación literarios y le comentó a una de sus camaradas, mira, ves a fulano, a sutana, a mengano y a perengano, pues esos ya pasaron a la piedra de los sacrificios por mí. Entonces era una poeta, sí tímida, sí una poeta lejana al reflector, pero también era una poeta de una gran sensibilidad y de una gran pasión, de grandes deseos amorosos y de una voluptuosidad que escondían estos versos ceñidos, tristes, amargos, taciturnos incluso, ¿no? Entonces es de las maravillosas cualidades que nos permite la poesía, ¿no? Y bueno, pues qué más de sus seguidoras, ¿no? También que escribieron versos desatados y marcados por un amor desesperado, un amor loco, un amor traumático incluso. Pero como decía hace ratito, pues eso nos hace más humanos, ¿no?
Sí, definitivamente el amor y el desamor.
Así es, claro.
También nos hace más humanos. Probablemente tiene que ver también como con los extremos que se tocan, ¿no? Uh-huh. Pero hay una frase de Raúl Zurita justo que decía que, pues que un artista tenía que ser capaz de matar a alguien, pero justo por no matarlo y no ser un vil asesino, no eras un artista, pero que ese era el linde, ese es el linde donde uh-huh. probablemente la grandeza y la locura.
Sí, esa idea es interesante y es común en el arte. Me recuerda muchísimo a una cosa que una vez estaban entrevistando a Luis Buñuel y le preguntaron sobre esta película surrealista, no El perro andaluz, la otra, ¿cómo se llama?
La Edad de Oro.
Ay, La Edad de Oro. Le preguntaron sobre La Edad de Oro y hay un fusilamiento ahí de ministros religiosos. Y le dicen, oiga, don Luis, pues ¿qué onda con usted con hacer esas escenas? Y dice, bueno, es que en la vida real, si uno lo hace, te meten a la cárcel y en el arte todo está permitido, ¿no? Entonces hablaba de esa idea de aniquilar lo que era una tradición religiosa y que curiosamente, ya es otro tema, pero es interesante, curiosamente Luis Buñuel es el ateo en el cine más religioso que existe en la historia de la cinematografía, ¿no? Tiene películas sobre la fe, maravillosas. Nazarín es un portento y él era ateo. Y ahorita que dices...
También es como... ¿no? Todo el como religioso, casi así sexual.
Es. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, por, retomando a Zurita, pues él también alguna vez fue niño y él también alguna vez creyó, ¿no? Quizás no necesariamente en un dios, aunque lo menciona, en un dios, digamos, católico, apostólico y romano, pero sí habló de un dios como una fuerza creadora, como una esencia, y muy conectado con la naturaleza. Y no sé si conozcan ustedes, pero para aquellos que les gusta Zurita, hay una novela, la única creo que tiene hasta el momento, o no sé, que se llama El día tan blanco, y habla del Zurita niño y cómo es que se empieza a manifestar su deseo contemplativo y su deseo de escribir, cómo se enfrenta él a esas mañanas de patio, de jardín, a esas mañanas cotidianas, en una novela escrita con su estilo, pues, oraciones ceñidas, oraciones muy claras, muy transparentes, que es ahí donde el Zurita narrador se acomoda muy bien, y que nos permiten, digo, nada más como mera referencia, centrarle, por ejemplo, a El desierto de Atacama, ¿no? Que es su obra quizá más conocida, ¿no?
Sí, también en, bueno, la infancia lo marcó porque el papá murió cuando él era niño, creo que a los 3 años, y tiene una hermana, que la hermana tenía 3 meses cuando el papá murió, y la mamá tuvo que salir a procurarse el sustento de la familia, los cuidaba la abuela italiana, él sobre todo empezó a hablar italiano de pequeño porque pues la abuela los crió, y la abuela le leía la Divina Comedia y siempre tenía como esta nostalgia de Italia porque le parecía que Chile no había sido un país que los había recibido particularmente bien a ellos. Y pues fue una infancia de hambre, ¿no? Tal vez de ahí un dios de hambre y otras cosas, y ya después, bueno, pues toda la violencia que vivió con la dictadura de Chile. Pero también aquí, aquí tal vez nos puede contar la última anécdota de Zurita cuando ella y yo
compartimos. Raúl, Zurita 3. Zurita 3. Pues sí, justamente fue en 2018, ya vi la fecha. En 2018, cuando no se veían venir pandemias ni nada por el estilo, en una FIL, justamente, tengo que aclarar que ir con Carlita en la FIL Guadalajara es como ir con la realeza, porque te van abriendo paso, todo el mundo te saluda. Y justamente un poco así es que, después de varios intentos, pues pudimos entrar a una de las charlas de Raúl Zurita, justo en este contexto que menciona Carlita. Yo no tenía lo había leído, pues, pero nunca lo había visto. Y sí fue como un espectáculo, bien como dice Carlita, como entrar a una especie de concierto de rock, pero aparte era una experiencia muy padre porque además tú entras, tomas asiento y te dan, ¿qué nos dieron, Carlita? ¿Tequila o mezcal? No me acuerdo qué.
Nos dieron tequila, caballitos de tequila.
Entonces tú estás escuchando al autor leer su poesía mientras te echas un caballito de tequila, ¿no? Entonces era bastante, pues sí, bastante espectacular, porque además él tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Hay poetas que a lo mejor son, o en general, ¿no? Hay escritores que al momento de leer su obra se cohiben un poco, como que se esconden, y él no, él pese a tener esta postura un poco, como menciona Carlita, de un poco como jorobada, ¿no? Como encogido y demás, tiene una fuerza tremenda al momento de leer su obra, y justo como que transmite lo que está escrito en esa fuerza de la voz. Y ya, pues Carlita y yo no esperábamos, teníamos que correr a otra presentación, que sí era de chamba, ¿no? Porque esta no era de trabajo. Y entre que echábamos un ojito a la otra presentación que era al lado y demás, pues ya compramos los ejemplares, dijimos Carlita y yo, sin miedo a la deuda y sin miedo a la tarjeta, y pues nos pedimos una edición ahí bastante bonita de las obras del autor. Nos formamos sin ninguna esperanza de que nos firmara, porque además pues había una fila un poco larga, ¿no? Teníamos que correr y demás, pero lo logramos. Ahorita Carlita nos dirá qué nos dijo el autor. A mí pues me firmó y me puso a Jacqueline todo mi amor y la alegría de haberla conocido, ¿no? Y me firmó. Y me preguntó por este disco. Sí, fue muy bonito. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. Después él me preguntaba dónde había conseguido esta edición y cuánto me había costado, ¿no? Entonces yo trataba de decirle el precio, pero obviamente pues hablábamos en idiomas distintos, en el sentido de que pues yo decía pesos mexicanos y seguramente él pensaba en pues en la moneda chilena, ¿no? Entonces yo trataba en mi cabeza de hacer una especie de cálculo que obviamente no salió, y ya nada más él se volteaba con su gente y le decía, oye, quiero una edición de esta porque no la tengo, ¿no? Que además es bastante chistoso que un autor no tenga una edición de su propia obra. Pero fue una experiencia muy bonita y eso también a veces es como, pues bastante interesante conocer a estos autores, ¿no? Conocer a la persona que escribe estas letras, ponerle cara y demás es también muy bueno. Pero Carlita, que nos cuente desde su punto de vista.
Pues sí, es como grupear ahí, éramos unas groupies. Y aquí me tomó ahí un par de fotos que atesoro, que me gustan muchísimo. Y justo a mí me preguntó lo mismo, ¿no? Así de dónde había comprado esa edición y dónde la había conseguido. Bueno, muy similar a lo que le preguntó a Jackie. Es muy cálido cuando te acercas con él a pedirle una dedicatoria. Pero mi dedicatoria favorita fue de la primera vez que lo vi en el Salón de la Poesía, justo en la FIL, en el 2015, porque pues yo compré el primer libro que se me atravesó, que estaba ahí, había como un pequeño, pues como una mesa con algunas ediciones, y fue Las ciudades de agua, que es un libro que creo que solo está editado en México o por ahí, o sea, no es como una edición de en muchos lugares, y en realidad fue como lo primero que me encontré, entonces, entonces ya me formé, y antes de mí, pues sí había como otras personas conocedoras de su obra y se encontraban con él y le daban ahí como todo un discurso de no, sí, tal libro y tal. Y bueno, yo no tenía algo así que decirle. Entonces, cuando fue mi turno, solo me paré y le dije, soy Carla. No, porque pues es como, pues no tengo una anécdota, ¿no? O sea, no tengo una historia para el preámbulo de este momento. Y creo que eso fue súper bello, lo recuerdo con mucho cariño. Porque volteé y se me quedó viendo como, ok. Y ya, y la dedicatoria es, soy Carla, me dice, y yo ya la quiero, Raúl Zurita. Pues atesoro muchísimo esta dedicatoria, porque pues es eso, ¿no? Claro. Y eso un poco lo conecto con, ahora que estaba leyendo, haciendo las notas para este podcast, en la edición de Purgatorio hay una frase en latín que es ergo sum qui sum, que está junto a su foto con la cicatriz del hierro, y es, en latín quiere decir soy quien soy, y eso para mí lo ligo un poco como tal vez de manera azarosa, pero que luego no hay de repente tanta casualidad. O sea, cómo decir soy esta persona ya es algo, y abrazarte como a ese ser que eres tú, que es un poeta y que solamente eso ya significa pues un universo, ¿no? Y eso es como, lo atesoro muchísimo, ¿no? La verdad es que sí, es mi dedicatoria favorita de la vida y eso que sí he faneado bastante. Entonces sí, es como, lo atesoro un montón y pues sí, mi última anécdota fue con Yankee, que compartimos ese momento. Y también lo recuerdo con un momento muy, muy bonito, ¿no? Que estábamos ahí además al lado de una señora que estaba como platicando con su amiga y que le dijimos, oiga, señora, pues déjenos escuchar, ¿no? Este momento no se va a repetir. Pero sí, es muy bello. Sí, creo que sobre todo es una experiencia, es algo, pues como de todo el ser, ¿no? Todo el cuerpo, todo el ser. Y creo que también eso es lo maravilloso de la poesía, cuando la vives.
Sí, así es, sí. Y ahorita, por ejemplo, que ustedes hablaban de esto de voces potentes, de voces estentóreas, yo les recomiendo muchísimo, si pueden conseguir, grabaciones de nuestro tigre Eduardo Lizalde. Quizá es uno de los poetas que lea con más fuerza su poesía, y queda muy bien porque por algo le dicen el tigre, además de que escribe muchos poemas sobre tigre, pero le dicen el tigre también por su potencia al leer la poesía, su poesía. Y es un poeta que creo yo que también hay que rescatar, hay que leer, porque vive, tiene 92 años, es el único poeta que queda, digamos, de esa generación de Paz, de Gerardo Denis, de narradores como Revueltas, otro poeta como Efraín Huerta, Juan José Arreola, en fin. Y vive Eduardo Lizalde, y es un extraordinario poeta mexicano que tiene una voz para leer, y hay, pues, hay algunos testimonios en YouTube de los que han podido leerle, de los que han podido, digamos, grabarlo y de lo que él lee. Entonces, creo que valdría la pena también, ya que estamos metidos en esto de la poesía, y si me permiten, si hay tiempo, mi querida Jackie, dímelo con toda franqueza, leerles un poema precisamente de David Huerta, que le dedica al tigre Eduardo Lizalde. ¿Cómo ves? Está breve el poema.
Sí, sí, sí. Yo creo que para poder ir cerrando, podemos elegir cada quien leer un poema.
Un poema. Ah, perfecto. Pues miren, rápido les digo. ¿Por qué David Huerta? Porque es contemporáneo de Raúl Zurita. Porque yo conocí a Raúl Zurita por un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica hace 1000 años, que se llamaba Medusario, que era una muestra de poesía de lo que se le llamaba un poco los neobarrocos. Entonces, en esa antología venía también Raúl Zurita, Eduardo Milán, un uruguayo que vive en México. Y bueno, ahí yo ya había leído a David Huerta, que les digo, es un poeta impresionante. Y este poema dice así: a Eduardo Lizalde. Puño de luz el tigre en el recinto. Entro como en un sueño, ya descalzo de mi nombre y mis días. Arde el tigre como una rosa indemne. El miedo sella con círculos de azufre la garganta. El tigre arde, lúcido y sereno. Yo sufro la impecable simetría que Blake alucinado celebraba. Hasta ahí el poema de David Huerta.
Pues creo que nos acabas de dar a otro poeta, porque la verdad es que yo, por ejemplo, a Aide Belariño no la conocí hasta acá. A otros autores también es que gracias a César los ubico, los he leído. Y pues yo creo que ahora nos da, sobre todo para un público, habíamos descubierto en otras, bueno, ya habíamos hablado de esto, pero en otras ocasiones, que gracias a las métricas que nos dan las plataformas y demás, es que descubrimos que pues, la mitad de nuestros escuchas no están en México, sino que están en Latinoamérica. Y eso es muy bonito porque también pues, nos permite dar a conocer autores que a lo mejor de otro modo luego no es tan fácil conocer, ¿no? Entonces creo que aquí ya nos dejas bastante tarea para leer, César. Carlita, no sé si tú quieras leer un poema
pues yo les para ir viendo. Un fragmento. Justo el libro que me firmó Raúl me acompañó en... Murió mi abuela al año siguiente, mi abuela materna con quien yo crecí. Y recuerdo que estaba, yo crecí en un pueblo de Zacatecas, curiosamente con el nombre de una ciudad chilena que es Valparaíso, pero también hay un Valparaíso Zacatecas. Y pues en los pueblos todavía se usa esto del ataúd en medio del patio y van ahí llegando las personas en la madrugada a dar como el pésame. Y me acuerdo que yo estaba con este libro, Las ciudades de agua. El poema es Mi amor está triste. Mi amor está triste porque me morí. Dice que nunca más las flores abrirán ni mi sonrisa verá más. Él también dice que volverán a crecer los grandes ríos sobre la tierra y que ya jamás se voltearán. Repite que quiere irse conmigo. No las espinas que se clavan no le duelen ni el agua hirviendo que se arroja.
Está muy bueno, Carlita. También igual aquí nos dejas bastante tarea a todos para leer más al autor. Y les voy a leer el que yo seleccioné, es también uno de mis favoritos, es de Alejandra Pizarnik, que ya no hablé mucho de ella, pero bueno, es una autora de origen ruso que se muda con su familia muy pequeña, ella a Argentina. Allá va formando una carrera como poeta, de hecho intercambia bastante correspondencia y trabajos con Octavio Paz y con Cortázar. Desafortunadamente ella tiene bastantes problemas mentales, termina en un psiquiátrico, en uno de estos descansos del psiquiátrico, ¿no? Una especie de vacaciones que le dan, va a su casa y se mata, ¿no? Toma una sustancia y se suicida. Tiene un fin bastante triste, pero bueno, su obra es lo que nos queda. Y el poema que les voy a leer es un poema cortito y se llama Irme en un barco negro. Irme en un barco negro. Las sombras escudan al humo veloz que danza en la trama de este festival silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tú anhelante. Mi sien late mil veces tu nombre si tus ojos pudieran venir. Acá sí, amor, acá. Entre las sombras, el humo y la danza. Entre las sombras, lo negro y yo. También es una imagen muy recurrente en su obra, esta idea de girar y girar. Si la han leído, si la pueden leer, se darán cuenta. Se la recomiendo mucho, es una gran autora.
Sí, también tiene un libro súper bello sobre la condesa sangrienta Elizabeth Bathory. También es muy bonito.
Gran recomendación también, Carlita. Creo que siempre nos pasamos de la hora, pero agradezco mucho a Carlita, muchas gracias.
No, gracias a ti, Jackie, por invitarme. La verdad, fue una gozadera esta conversación. Y hoy también me voy con muchas recomendaciones de César. Yo tampoco conocía a Vilariño, entonces, ¿sí lo dije bien?
Perdón. Sí, ya Vilariño.
La llevo de tarea y también otros poetas que mencionaron. Y pues muchas gracias, la verdad me la pasé muy bien y me encantan estas conversaciones íntimas también, ¿no? Que creo que son sabrosas, aunque puedan tener ahí sus puntos dolorosos, también son muy, muy agradables.
Y muchas gracias, maestrazo.
No, al contrario, muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Carlita. Muy buena suerte de todo corazón. Y gracias al maestrazo Álvaro. Gracias de verdad a todos, porque se la pasa uno muy rico platicando de libros y de autores.
Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Déjenos también, por supuesto, Álvaro, que estuvo en la producción y edición. Y también a todos los lectores, por favor, déjenos también por ahí en los comentarios pues sus poemas favoritos o recomienden poesía también. Muchas gracias y hasta la próxima.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.